Vamos a continuar en el Evangelio de Juan, pero de ninguna manera quisiera que nosotros pudiéramos ver esto como una costumbre o una secuencia sin la importancia y la emoción que esto debe de causar en nuestros corazones. El Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un objetivo, y el objetivo es la persona de Jesús, como Dios, como Señor y como todos los demás aspectos que se manifiestan en la palabra. Es tan amplio el concepto de lo que es la persona de Jesús, y si en algún día usted y yo podemos llegar a conocer, por decir algo, a plenitud la persona de Jesús, que eso es imposible, pero voy a usar ese término. Seremos los hombres y mujeres más dichosos porque llegamos a alcanzar lo que el apóstol Pablo dijo, que dejaba todo a un lado con tal de llegar a conocer al Señor. Está hablando un hombre que tuvo experiencias maravillosas, que dejó su vida por el Evangelio, que llenó el mundo de esa época del Evangelio de Jesús. Aún algunos se atreven a decir que cuando lo apedrearon, literalmente Pablo murió y el Señor le devuelve la vida, porque dice que fue llevado al tercer cielo y nadie en carne y hueso va a esa dimensión. Ese hombre que tiene esa experiencia, ese cúmulo de experiencia, estaba buscando otra palabra para cúmulo, pero esa cantidad de experiencias maravillosas, dice que su deseo mayor es llegar a conocer a Jesús. Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios. Y una vez más, en el capítulo 20, verso 30-31, dice que el objetivo de este Evangelio es para que creamos que Jesús es el Cristo y para que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Está hablando de una vida espiritual. Cuando usted y yo estamos espiritualmente bien, mire, aunque el cuerpo esté enfermo, aunque hayan problemas alrededor de nosotros, le puedo garantizar que estamos bien. Porque la fuerza espiritual puede más que cualquier otra situación que nos pueda rodear. Es una verdad. Entonces, cuando podemos nosotros conocer al Señor Jesús en esta dimensión, estamos recibiendo vida espiritual. Hemos visto ya del capítulo 1 al capítulo 12, que le recuerdo, del 1 al 12 habla de los 30 años, 33 años podríamos decir, desde su nacimiento hasta que Él llega a la fiesta de la Pascua para dar su vida como el Cordero de Dios. Y del capítulo 12 al capítulo final 20 de Juan, relata los acontecimientos de la última semana que Jesús pasó con sus discípulos. El milagro que Juan pone que es la cereza del pastel, por usar un dicho, es el milagro de resucitar a un muerto de 4 días, el milagro de Lázaro. Que Lázaro se había convertido ya en una pieza fundamental, porque la gente, después de que Lázaro resucita, ya no solamente llegaba a ver a Jesús, sino que llegaban para ver a Lázaro. Vemos al final, o en uno de los acontecimientos finales, antes de que él entrara en esa entrada triunfal de Jerusalén, que tiene una cena donde está María, Marta, Lázaro en la casa de un llamado Simón, llamado leproso, que sería Simón, el ex leproso. Y ahí María le unge los pies al Señor, lo seca con su cabello, un perfume que era costoso, sumamente costoso, el salario de un año. Usted sabe el comentario de Judas, y en los otros evangelios podemos ver que los demás discípulos también se unieron a eso, diciendo esto mejor se hubiera vendido y repartido a los pobres. Pero dice que no lo decía porque él pensara en los pobres, sino porque quería sacar más de los fondos que manejaba en el ministerio del Señor Jesús. En fin, se dan todos esos acontecimientos y entra el Señor en Jerusalén, en lo que se conoce como esa entrada triunfal, montado en un burrito, ni siquiera en la madre, sino que en el hijo, que sin duda alguna los que estudian el comportamiento animal dicen que quizás llevaban a la madre adelante y el burrito seguía. Y él iba sentado en el burrito. Una entrada que de pompa, de majestad, de imponencia, no tenía nada. Es más, si usted pudiera ponerse a ver hasta el caminado de los burritos, ¿cuándo se han visto cómo caminan los burritos? Especialmente cuando llevan a alguien sentado. No es un caminado elegante, no es un caminado de esa majestad. Si él hubiera querido entrar a Jerusalén para conquistar el reino terrenal, hubiera entrado en un caballo blanco, como lo va a hacer en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y no va a entrar en Jerusalén, sino que va a entrar en el mundo, desde donde está el cielo, va a entrar en el mundo montado en un caballo blanco, donde toda rodilla va a doblar y toda lengua va a confesar que él es el Señor. Pero imagínense la escena, entra en un burrito. Así es. ¿Y por qué le digo así? Las calles de Jerusalén eran calles empedradas. Entra, la gente comienza a decir el famoso grito, Hosanna, que es una expresión de uno de los salmos, específicamente Salmo 118, que son salmos de alabanza, que lo que literalmente quiere decir es, sálvanos ahora. Pero la gente no estaba pensando en la salvación espiritual. La gente estaba pensando en la salvación terrenal, en que fueran, se levantaran en ese momento y pudieran retomar el territorio sin que tuvieran a Roma encima dominándolos. Y cuando eso no se da, esa misma gente que le gritaba Hosanna, sálvanos ahora, es la misma gente que le gritaba crucifícalo, crucifícalo. Porque no había cumplido las expectativas que ellos querían. Pero es que eso era profético. Tenía que entrar primeramente dando una etapa de salvación para que todo aquel que creyera en él, por los milagros exclusivos, reales, que no se podían poner en duda. Por eso el último que puso un muerto de 4 días, que sale del sepulcro por sus propias fuerzas, era innegable, por eso la gente llegaba a ver al tal Lázaro. Y los que querían acabar con Jesús, ahora ya no querían acabar solamente con Jesús, sino querían acabar con Lázaro también, porque se había convertido en un ícono del Evangelio. Sin embargo, el Señor no pidió al Padre que le enviara esas 12 legiones de ángeles y lo librara, sino que como cordero que es llevado mudo al matadero, no abrió su boca, porque para eso Él había venido. Y bienaventurados todos nosotros, que hoy sin que él haya entrado en un caballo blanco, con espada y con ejército, hoy podemos creer que él es el Dios, creador del cielo, de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores, a quien le ha sido la autoridad para hacer juicio a todo mundo. Y por eso quisiera leer con usted un versículo y luego vamos a ver si el tiempo nos lo permite. Vamos a llegar a este versículo. En el capítulo 12, verso 44, dice, Jesús exclamó y dijo, 12:44 de Juan, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Qué está diciendo al decir, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado? Está diciendo, el que cree en este hombre que está revestido de humildad, que es como uno de ustedes, no cree en este hombre, sino cree en Dios que ha enviado a este hombre, hablando Jesús. Ahora, para llegar a esta expresión, del verso 27, quiero que vaya conmigo a ver. Dice ahí que el Señor expresa, ahora mi alma se ha angustiado ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. ¿De qué hora estaba refiriéndose el Señor? De la hora del sufrimiento, de la hora de la cruz, de todo ese dolor que estaba involucrado en esa muerte, que no fue muerte de un ataque cardíaco, o si usted quiere, prendeme lo gráfico, que fue que lo mataron a una espada, hermano, y fue quizá una muerte instantánea, sino fue una muerte de cruz. Aún la muerte de apedramiento era más rápida que la muerte de cruz. Era una muerte que a veces duraban días los muertos o los sentenciados en morir. Y cualquiera, y es entendible en la humanidad del Señor, al ver eso se angustia. El término que se usa aquí es un término que da a entender horror, ansiedad, agitación. Cuando usted está agitado, voy a ponerle ejemplos, por alguna pena o por alguna situación voy a pensar, ojalá eso no le pase, no le haya pasado, pero voy a pensar que de repente, hermano, ¿qué podría decirle yo? No quiero usarlo, pero debo usarlo. Una madre que no sabe de su hijo. ¿Cómo está? Pongámosle 3, 4 de la mañana, tenía que entrar a las 11 de la noche. Son las 4 de la mañana, no ha venido, le llama al celular, no contesta. ¿Cómo está esa madre? No me diga que está dormida, tranquila. Su espíritu está agitado, está. Es decir, ese es el sentimiento que hay en esta palabra y el Señor está agitado, está en esa situación porque ve lo que está delante. Ve que no es un camino fácil. Por eso él oró 3 veces, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Pero sabía muy bien que para esa hora había llegado. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Iba a ser hecho pecado. La traducción Lenguaje Actual traduce, dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Está agitado porque él sabe el sentimiento negativo, el odio, el aborrecimiento que Dios tiene en contra del pecado, y él iba a tener en su persona todos los pecados del mundo. Sabía que la ira de Dios iba a derramarse sobre él. Por eso está angustiado. Verso 28 o 29 dice, que dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y la voz que decía, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó, es decir, oyó la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, aquí vemos que el principio por el cual Dios envió a Jesús o Jesús vino fue para glorificar al Padre. Ese fue el principio, el propósito. El 7:18 de Juan dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Él se está diciendo, Jesús está hablando de su persona y de su ministerio, decía, yo no busco mi gloria, yo busco la gloria del que me envió. Por eso hablaba de lo que el Padre le dijo que hablara. El 8:29 de Juan dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. La meta de Jesús era hacer lo que el Padre le decía que hiciera. Voy a pensar esto. Quizás Jesús en su ministerio vio a algún enfermo que humanamente lo hubiera querido sanar. Algún endemoniado que hubiera querido liberar. Sin embargo, iba a donde el Padre le decía, hacía lo que el Padre le decía, sanaba a quien el Padre le decía que sanara. Se movía, quizás había alguna región en la que le gustaba más estar que otras. Pero en la agenda de Dios estaba que tenía que ir a ciertas regiones. Y lo hacía porque quería agradar al Padre. El 8:50 dice, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Dice que siempre estuvo buscando la gloria del Padre. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Ese debería ser el principio que debiera de gobernar la vida de cada uno de nosotros, imitando a Jesús, buscando la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, hablando sobre una situación que se había dado en la iglesia de Corinto, donde algunos estaban comiendo lo que se sacrificaba a los ídolos, y había una situación ahí bastante fuerte de conflicto. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 dice: entonces ya sea que comáis o que bebáis o que tengáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. Si ese principio gobierna nuestras vidas, si pudiéramos hacer de ese principio nuestra filosofía de vida, hermano, yo creo que cosas maravillosas van a suceder en nuestro camino. No fáciles, no va a ser un camino de rosas, pero sí van a ser cosas maravillosas, porque Dios siempre honrará a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hacedlo todo para la gloria del Señor. La TLA dice de este pasaje de Corintios, dice: siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Ahora, ¿cómo es nuestro comportamiento? Sería una pregunta que es obligada a esto. Lo que hacemos, lo hacemos para honrar a Dios. Por eso fíjese de que nosotros tenemos que trabajar como para Dios. Tenemos que conducirlos como para Dios. El que estudia, estudiar y hacerlo mejor como para Dios. En los quehaceres diarios, quizás en los quehaceres domésticos, ni siquiera, y para aunque el esposo se sienta mal, pero que usted, esposa, no lo haga para él, sino lo haga para Dios antes que para él. Y si lo hace para Dios, a nosotros nos va a convenir, porque lo va a hacer mejor que lo hiciera para nosotros. De igual manera que usted le diga a su esposa con todo el cariño, ¿verdad? O si no lo diga, pues vivan esto, ¿verdad? Mira, no trabajo para ti. No se vaya a sentir mal usted. Ay, entonces, ¿tendrá otra? No, tampoco. Trabajo para Dios. Y si Él lo hace para Dios, tenga la seguridad que va a ser mucho mejor que a que lo hiciera para usted. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso el Señor se atrevió a decir, lo vimos la vez pasada, todo aquel que no dejara padre, madre, hijos, hermanos, por causa de mí, dijo Jesús, en labios de Él salió, no es digno de mí. Porque si Él puede ser el centro de nuestra vida, hermano, vamos a ser mejores personas. Y las mejores personas hacen mejores familias. Y las mejores familias hacen mejores iglesias. Y las mejores iglesias hacen mejor sociedad. Si lo hacemos para Dios, esa debe ser nuestra filosofía de vida. Dios iba a glorificar a su Hijo resucitándolo de entre los muertos. Cuando Jesús buscó la gloria del Padre, el Padre glorificó también al Hijo resucitándolo. Efesios 1, 18 al 20 lo relata y dice, el apóstol Pablo habla de esto y dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo recompensó Dios la honra que Jesús le dio? Lo recompensó resucitándolo de entre los muertos y sentándolo en el lugar más alto que puede haber. Para que, como dije al principio, un día toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y dice, para gloria de Dios Padre. Mira esa relación. El Hijo le da la gloria al Padre, el Padre le da la gloria al Hijo. Ahí nos está gritando el principio de la unidad y el principio de la triunidad de Dios en esto. Ahora, versículo número 31 dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En esto solo quiero que reflexione conmigo de una palabra, una frase muy importante. El príncipe de este mundo. Jesús declaró que había un príncipe en este mundo. El 14:30 de Juan habla, dice: porque viene el príncipe de este mundo. Y Jesús dice: y él no tiene nada en mí. El 16:11 de Juan dice: el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Mateo 4:8-9 dice: otra vez el diablo, que es el príncipe de este mundo. Cuando Jesús es tentado, ¿se recuerda conmigo la tentación del Señor? Dice que el diablo, entiendas, el príncipe de este mundo, lo llevó a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cómo le podía dar lo que no era de él? ¿Cómo podía ofrecer lo que no tenía? Jesús lo reconoció. el príncipe de este mundo, o este mundo tiene un príncipe, y no era el Señor, era el diablo. Dice en Lucas 4, 6 al 7 sobre este mismo relato, pero lo amplía un poquito más. Dice, y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, dijo Satanás. Y usted no mira que Jesús le discutiera eso y le hubiera dicho, diablo mentiroso, el mundo es mío. No. Totalmente de acuerdo, de haber dicho, mira, nunca has dicho la verdad, pero ahorita sí estás diciendo la verdad. Dice, a mí me ha sido entregado, dice ahí en Lucas 4, 6 a 7, el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. 2 Corintios 4, 4, permítame que lo lleve a este recorrido, porque al final quiero que hagamos una reflexión en esto. 2 Corintios 4, 4 habla, dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Le habla el Dios de este mundo. ¿De quién está hablando? Del diablo. Y Pablo habla del diablo como el Dios de este mundo. Efesios 2, 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia nos marca claramente que este mundo está bajo la potestad del enemigo. Le repito una vez más esto, este mundo está bajo la potestad del enemigo. Por eso no debemos de extrañarnos. Y es la pregunta más clara cuando alguien diga, ay, si Dios existiera, ¿por qué pasan las cosas en este mundo que pasan? Porque todavía no está en control. Porque quien reina en este mundo, hermanos amados, la Biblia lo dice muy claramente, es el diablo. Así está en la palabra de Dios. Ahora, hay una esperanza. La esperanza de Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Eso es lo que va a cumplirse en un momento determinado. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Qué es? Ok, déjeme ponerlo así. El diablo es el príncipe de este mundo. El diablo, dice la Biblia, es el Dios de este mundo. Ahora, usted y yo vivimos en el mundo. Entonces, ¿qué? Él es nuestro príncipe, Él es nuestro Dios. Recuérdense las palabras del Señor que dijo a los discípulos, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Todo aquel que cree en el Señor Jesús pasa de tinieblas a luz, pasa de este reino al reino de Dios. Y usted y yo estamos en el mundo, pero estamos con una ciudadanía distinta, como lo dice el libro de Colosenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hemos sido trasladados al reino de Dios. Y por eso hoy el diablo no es nuestro príncipe ni es nuestro Dios, sino que Jesús es nuestro príncipe, el príncipe de paz y es el Dios de nosotros. Estamos en el mundo como una embajada del cielo en la tierra. Por eso la palabra dice que somos embajadores de Cristo, colaboradores de Él, embajadores. Pero sin embargo el sistema donde vivimos, hermano, es un sistema dominado por el diablo. Por eso es que la genuina iglesia quiso y va a querer irse de este mundo. Yo soy totalmente en desacuerdo y lo digo claramente en aquel evangelio que dice de que tenemos que hacer que este mundo cambie. Este mundo no va a cambiar, este mundo va a ir de mal en peor. Los que vamos a cambiar vamos a ser nosotros. Y Dios va a cambiar y va a rescatar a los que Él quiera. ¿Para qué? Para un día sacarlos del mundo. Esa es la esperanza que va. Lo que la palabra nos grita claramente. Ahora, este mundo está bajo un dominio del enemigo. Por eso cuando la iglesia comienza a imitar las estrategias que el mundo utiliza para poder hacer la obra de Dios, está mal. Cuando comienzan y dicen, ah, es que las compañías grandes hacen de esto, pero es que no somos una compañía, somos un organismo vivo, espiritual, cuya cabeza es Cristo. Que debemos de regirnos bajo las leyes del reino de Dios. El éxito de su vida y de mi vida, y es ahí donde viene el gran reto, no lo va a alcanzar usted imitando a las estrategias del mundo. Y puede ser que alcance el éxito de ellos, pero el éxito de ellos no es el éxito que Dios ha diseñado para nosotros. Hay tres clases de personas en el mundo: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Tenemos aquí nuestro manual de conducta. Y para que alcancemos realmente lo que Dios ha preparado para nosotros, tenemos que caminar de acuerdo a ello. Estáis en el mundo, pero ¿qué dice? No sois del mundo. Versos 32 y 33 dice: y yo, dijo Jesús, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo si soy levantado? No estaba refiriendo a la resurrección, sino se estaba refiriendo al hecho de que iba a ser crucificado, levantado en una cruz. Lo aclara en el capítulo 3 de Juan, verso 14 y 15, habla y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Oiga la frase: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces, cuando está hablando aquí en estos versículos, dice: y si yo soy levantado en la tierra, está diciendo, y si yo muero, que lo había dicho anteriormente, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda sin fruto. Pero si cae en tierra y muere, va a llevar mucho fruto. De igual manera dice: tengo que ser levantado, porque cuando sea levantado voy a atraer a mí. Lo que dice aquí: atraeré a todos a mí mismo. Y dice el verso 33, lo aclara de una manera específica. Pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. ¿Está conmigo todavía en esto? Dice el verso 34. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Dice: ¿quién es el Hijo del Hombre? Los judíos sabían muy bien lo que la ley decía. Cuando habla de la ley, no solamente está hablando de los cinco libros de la ley, sino que en algunos momentos hablaban sobre todo el Antiguo Testamento. La ley, los profetas, los salmos. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 7, dice, hablando acerca del Mesías: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Es decir, que los judíos entendían muy bien que el Mesías iba a tener un reino eterno. Entonces, cuando está hablando acá el Señor en el verso 34, o están ellos preguntándoles: bueno, hemos oído que el reino del Mesías iba a ser para siempre, era porque ellos sabían muy bien lo que la ley decía, que el reino mesiánico iba a ser para siempre. Salmo 89, 34 y 35, le leo y dice: una vez he jurado, dice, por mi santidad, no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Es decir, que ellos le plantean eso a Jesús porque sabían muy bien que la promesa del Mesías iba a ser un reino eterno. Por eso le están preguntando acá y le dicen: hemos oído en la ley que el Cristo o el Mesías o el ungido, porque es lo que quiere decir Cristo, dice, permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú que tienes que ser levantado? Recuerde que esa expresión era: tengo que morir. O sea, aquí hay un problema, dijo la multitud. Recuerde que era una multitud que quería que hubiera una revolución política en ese momento. Y el canto de Hosanna no era un canto enteramente espiritual, era: sálvanos ahora, ahora es el momento, levantémonos. ¿Sí está conmigo en eso? Por eso cuando vemos eso de que Hosanna, y en las películas de Jesús que dice Hosanna, no crea que era un canto espiritual. Era un canto diciendo: echémosle porra, para que ahorita se levante. Y entonces todos unidos, que en esos momentos las estadísticas dan a entender que habían alrededor de unos 2 millones de judíos, si no 2.5 millones de judíos en Jerusalén. Al ver todo eso, decían: ahorita, en este momento, nos levantamos. Sin embargo, el Señor entró, y me va a entender usted esa expresión, en un burrito, humilde, no haciendo caso a todas las voces que le estaban diciendo: levántate, levántate, levántate. sino que estaba determinado a la cruz, aunque su espíritu estaba angustiado viendo lo que estaba por delante. Por eso, hermano, mire, en la vida cristiana van a haber momentos de angustia, dolor, que son necesarios. No es que yo le esté echando una maldición desde este lugar, Dios me libre de eso. Pero todas las etapas de dolor que están en el plan de Dios traerán siempre grandes etapas extraordinarias de gloria. Pero no tenemos que desenfocarnos. ¿Se imaginan que Jesús le hubiera hecho caso a la gente? ¿Qué sería de nosotros entonces hoy? Estaríamos más perdidos, como dicen en mi pueblo, que el hijo de la llorona, ¿verdad? Déjeme llevarlo al 35 entonces, y vamos a ir al 35, lea conmigo del 35 al 43. Dice, Jesús entonces le dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Ahí está hablando de la luz espiritual. Mientras tenéis la luz, creed en la luz. Está hablando de Él como la luz del mundo. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Como diciéndoles, hermano, creed en la luz. Todavía les estaba enviando un mensaje de arrepentimiento y de salvación. Verso 37 dice, pero aunque había hecho, y este cuando lo leí, hermano, una vez más me llega, aunque había hecho tantas señales, no dos, no cinco, no veinte, tantas señales, no podía la gente negar que Dios estaba respaldando a Jesús. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y aquí viene el punto. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y el verso con el que comenzamos, el 44, dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Ahora, a lo que yo lo quiero llevar hoy, unos cuatro puntos sobre esto. Jesús da la última invitación para que esta gente fuera hijo de luz. Dice, mientras está la luz, creed en la luz. Estaban enceguecidos a pesar, como lo leímos, de tantas señales. No eran 10, no eran 20, no eran 100 quizás, eran tantas señales. Pero ellos estaban enceguecidos. Y aquí viene la pregunta que yo siempre me he hecho y cuando encontré en la palabra del Señor la respuesta, dije, Señor, definitivamente tú no puedes ir en contra de tu naturaleza. Dios es un Dios de misericordia. ¿Amén o no amén? Él no va a ir en contra de su naturaleza. Fíjese que con Israel fue tan paciente, tan misericordioso, les habló de muchas maneras. Aún con el mundo, mire, nadie va a poder llegar cuando sea lanzado al infierno, porque así lo dice la Biblia, nos guste o no nos guste, así lo dice la Biblia. El que no sea su nombre hallado en el libro de la vida va a ser lanzado en el infierno, en el lago de fuego. Así lo dice la Biblia. Y nadie va a poder llegar a decir, ¡qué injusto! Porque de una u otra manera Dios le va a mostrar que no fue por injusticia, porque Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Entonces, está la gente y no puede ver, porque estaba profetizado acerca de ellos que no podían ver. Ahora, ¿por qué es que Dios permite que hayan esos niveles de enceguecimiento? La ceguera espiritual llega, óigame esto, la ceguera espiritual llega porque la gente camina en maldad y elige caminar en maldad, en iniquidad, en injusticia. Tenemos que recordarle rápidamente que hay una diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad. Pecado todos cometemos. Es más, la Biblia claramente dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Transgresión es hacer lo que no debemos, ya conscientemente. Por ejemplo, hay una línea espiritual que dice, no cruces, pero usted la cruza. Usted está en transgresiones. Ahora, iniquidad es esa maldad que se ha pensado, se ha meditado y que no involucra nada más su vida, sino que involucra hacer daño a otros. Pero no es algo que usted diga, ay, no me di cuenta, ¿cómo es que le pegué? No, usted lo pensó. Dijo, voy a hacer como que estoy danzando y de repente en un remolineando voy a venir y le voy a dar. Para... Usted lo pensó, esa es iniquidad. Iniquidad es, hermano, venir y alguien está en el trabajo dándole problema y usted mira cómo le hace daño. Usted lo piensa, lo maquina y usted lo hace y lo lleva a cabo. Ahora, en este caso, Dios es misericordioso, pero cuando seguimos en nuestras iniquidades, seguimos en nuestras iniquidades, llega un punto en que la misericordia de Dios llega a su tope. Y entrega en un enceguecimiento espiritual, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Isaías 59, del 7 al 10 dice, acerca, y no del 7 comienza a decir ya las consecuencias, pero desde el 1 comienza a decir la conducta que tenían. Dice acerca de Israel, dice, sus pies corren al mal, mire, corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación, destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido, dice, a su favor las sendas, es decir, han aprovechados. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho, dice, está lejos de nosotros. Mire las consecuencias. Por esa conducta mala, por esa conducta de iniquidad, por esa conducta de maldad. Por eso, hermano, si yo entiendo eso, voy a llegar a un punto en el saber y decir, Señor, me conviene mejor tenerte temor. Por eso la Biblia claramente dice, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Y qué es el temor a Jehová? Respeto. Nadie me está viendo, pero tú me estás viendo, Señor. Voy a trabajar nuevo para ti. Tengo ganas de hacer esto, pero me voy a contener. ¿Por qué? Porque tengo temor a ti y a tu palabra, Señor. Entonces, el pueblo había perdido el temor de Dios. Habían caminado en sendas de iniquidad, de destrucción, de injusticia, derramaban sangre inocente. Y dicen, por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no hay, dice, no se alcanza la justicia. Esperamos luz y hay aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. ¿Por qué habían llegado a esa ceguera espiritual? No era porque Dios era injusto, era porque habían colmado la paciencia de Dios. Por eso, hermano, es un mensaje que a veces no es muy de moda, pero temamos porque estamos delante de un Dios que es real. Romanos 10, 21 dice, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esto lo dice Dios. Vamos a justificar entonces a Israel, vamos a ir en contra de la palabra de Dios. Dios mismo está diciendo que eran un pueblo desobediente y rebelde. Por eso los entregó a la ceguera espiritual. Juan 8, 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ahora déjeme terminarle con esto. El reconocimiento de Dios lleva un precio que muchos no quieren pagar. Termina el relato que leímos en el verso 42, uno de los versículos más tristes que pueden verse en la palabra de Dios. Dice en el verso 42, que sin embargo, en medio de todos aquellos que estaban enceguecidos, o en medio de esa generación de ciegos espirituales, por causa de su maldad, dice el verso 42, sin embargo, aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y el verso 43 dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y esa es la eterna y gran pregunta. ¿Qué es lo que más amamos o amaríamos al estar en una situación así? Gálatas 1, 9 y 10 dice el apóstol Pablo, Como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. ¿Por qué, dice el apóstol, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Déjeme decirle algo. No sé qué hay en el futuro. No lo sé. Quizás usted va a decir, usted pastor es muy pesimista. No sé, usted puede juzgarme. Pero la Biblia dice que el Dios del lugar donde vivimos no es Jesús, sino que es el diablo. Y cada vez nos estamos viendo que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice está siendo cada vez más atacado y más difícil, más señalado. Si llegáramos a eso, hermano, ojalá tengamos nosotros la actitud de, a pesar de lo que pueda haber, sigamos viviendo más que hablando, porque hablar es más fácil que vivirlo. Sigamos viviendo sobre lo que la palabra de Dios nos dice. Aún así, hubieran precios difíciles y nuestra alma se angustie. Una cosa entendemos de la palabra es que Dios siempre honrará a los que le honran, como pasó con el Señor Jesús. Amén. Padre amado, hoy hemos estudiado tu palabra.